Continuamos con nuestro estudio del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, y ahora estamos en el versículo 35, ya finalizando nuestro capítulo. Bien, dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Bien, si de primera leemos este pasaje, creemos que lo único que el hombre quería era ver y ya está. Sin embargo, si vemos todo el contexto, no es eso lo que el Señor nos quería dar a entender. En los versículos anteriores nos está diciendo que muchas cosas a los discípulos les eran veladas, no veían, estaban como el ciego, no podían ver en ese momento. Hay cosas que tú y yo de momento no podemos ver. En el grupo internacional, hoy estudiamos en el segundo bloque, que necesitamos ser muy cuidadosos a la hora de estar emitiendo un juicio, es decir, a la hora de juzgar situaciones. Porque, pongamos atención, nuestra vista es limitada. Y aunque digas tú, pero si yo veo muy bien, ya no me refiero a eso. Nuestra vista en cuanto a las situaciones, las circunstancias, lo que otras personas hacen. Porque mira, tú podrás apostarlo todo por alguien, pero ¿quién te dice a ti que esa persona, en el fruto que da y lo que gira a su alrededor, sea verdad lo que dice? ¿No? Tenemos una vista limitada. A lo mejor te prometió muchas cosas estando contigo, pero una vez que se marcha, hace otras cosas diferentes. Y a lo mejor, quizás, no sé, te prometió que te amaría eternamente, y lo que hizo fue usarte. Ahora estoy tratando varios casos de estos, donde personas simplemente utilizaron a su pareja como una tablita para pasar de un sitio a otro, porque ya no aguantaba la situación de su casa, porque querían salir de allí, porque usaron simplemente una persona para tener un status quo, pero nunca le amaron. Ni le amarán, porque se aman a sí mismos, a sí mismas. Personas abusadoras y maltratadoras, esto es lo que ahora estoy viviendo con las conferencias que se dan los miércoles a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube, Fundación Bíblica, y se llaman precisamente No me maltrates. Entonces nuestra visión es muy limitada y a veces juzgamos mal. Por eso no podemos construir nada sobre el fundamento de nuestra propia justicia, porque nos vamos a equivocar. Y todavía más, si a esa justicia propia se suman justicias mezquinas, que solo están buscando pretextos para hacer daño. De eso he visto bastantes, gente que se llama cristiana y ponen continuamente discursos de odio hacia una persona en particular, porque simplemente no se ajustan a su justicia, argumentando que son bíblicas. Y todo esto viene de supuestos cristianos, ¿eh? No son cristianos. Una persona que ataca a otra y que le levanta falsos, o que roba, o que hace fraudes o abusos de confianza, que miente, que tuerce la verdad para salirse con la suya, no son cristianos. Puedo dar fe, y mira, Ayer en nuestras conferencias de No Me Maltrates, me sorprendió mucho que en Estados Unidos hay líneas telefónicas 24 horas al día para personas que vienen huyendo del cristianismo por ser maltratados, por haber decidido salirse o dejar un matrimonio por maltrato, ya sea hombre o sea mujer. Y que además la congregación cristiana donde se reúnen protegen al maltratador, a la maltratadora. Este es el fenómeno que se está viviendo porque no son cristianos. Ahí ya nos debemos de dar cuenta. Cuando alguien empieza a perseguir a otro y a hacer discursos de odio, estos son delitos de odio que se deben de denunciar sin lugar a duda. Y yo en este momento quiero compartir un pensamiento que yo creo que nos va a hacer reflexionar en cuanto a nuestra ceguera. Porque ese hombre no solamente pedía ser libre de la ceguera física, sino de la ceguera espiritual. Supo reconocer a Jesús como ese rey que vendría de David. Pero nosotros podemos decir con nuestra boca, sí, Jesús, y bueno, y un montón de cosas. Pero nuestra esencia va dejando un rastro bastante pestilente. Bueno, voy a contar una historia. Una historia donde estaba un grupo de personas dispuestas, bueno, de líderes, vamos a ponerle así, de una congregación. Estaban por juzgar y excomulgar a un miembro de su congregación porque había decidido dejar a su esposa. ¿Por qué? Porque la mujer con la que estaba, pues era adúltera. Pero da la casualidad de que ellos decían que no, que debía de quedarse con ella, pero pues ella decía que ya se había arrepentido, que bueno, que en fin, un show. Pero era mentira. Esa mujer no se había arrepentido y él sabía que seguía viéndose con ese otro hombre. Sin embargo, él dijo, la dejo, me voy. Entonces, estaban listos ya para apedrearlo prácticamente por abandonar a esa mujer perversa que estaba siendo protegida. Yo ahora entiendo cuando dice el Señor que en Apocalipsis 2 y 3, cuando habla de a esa mujer Jezabel que tienes en medio de ti y que la va a echar en cama enferma, ¿verdad? Ahora lo entiendo tan bien. Y espero que esas mujeres perversas, hay hombres perversos y malos, hombre, claro que sí, pero también mujeres, son expertas en el arte dramático, se están exponiendo a situaciones muy graves porque ya han sido advertidas de que se arrepientan y no lo hicieron, y en lugar de ello están liderando, bueno, un linchamiento horrible en contra de los que un día fueron sus maridos. Yo creo que esas personas no tienen, no son humanos, son demonios, sin duda alguna. Pero bueno, independientemente de lo que yo piense, que da igual, aquí lo que importa es lo que el Señor diga, no yo. Bueno, pues así estaban, listos ya para apedrearlo a este hombre, cuando en eso entra un anciano, un hombre muy sabio, y todos se quedan mirándole porque no dice nada, y toma en eso un saco de trigo y le hace un montón de agujeros más o menos de lo que mide un dedo, un montón de agujeros. Y entonces se quedan intrigados porque estaban listos todos para el linchamiento, porque para eso son muy buena la gente, ¿no? Para ver la paja del ojo ajeno. Entonces, este hombre, ya que tiene todo el saco, trae un montón de arena, mucha arena, y llena el saco con esa arena y se echa el saco en la espalda. Y comienza a andar con el saco por todo el salón. Imagínate un salón con el suelo todo de mármol precioso, bien pulido y brillante. ¡Wow! Increíble, un salón enorme, lindísimo. Y este con el saco ahí lleno de agujeros, imagínense, ¡fras! Se lo echa en la espalda y ¡fiu! Empieza esa arena, ¿verdad? A estar por todo el salón. Los demás se quedan, ¿pero qué haces? Entonces les explica que ellos se han echado a la espalda sus propios pecados y por eso no los ven, son incapaces de verlos. Pero ¿sabes una cosa? Los pecados dejan una estela de arena detrás de ellos. Y la arena que él había echado era una arena de esas finitas, 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 que es imposible a veces de quitarla de la piel misma, aun cuando te duchas. Ahora tú imagínate del suelo, de ese suelo súper pulido. Mira, los pecados dejan una estela de arena detrás de cada uno de nosotros, porque somos capaces de ver en los demás y no de nosotros mismos. Vámonos, por favor, a Mateo, capítulo 7, desde el versículo 1. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y eso le pasó a un buen hombre. Durante muchos años sirvió a los cerdos y a los perros. Y estos, sabiendo que durante años fue maltratado, años, lo único que pensaron es que eso era lo que se merecía. Y cuando este hombre decide marcharse, la arpía que tenía por mujer, la Jezabel que tenía por mujer, montó todo un teatro que junto con los perros y los cerdos lo creyeron. Y a su vez, esta gente se volvió y despedazó a este hombre. Bueno, están en ello. Están en ello. Están en ello. Han echado sobre sus espaldas los sacos repletos, repletos de arena bien finita. Y van dejando detrás de ellos una estela enorme de pecado. Porque da la casualidad de que el daño que han generado ha perjudicado grandemente a muchísimas personas. Pero claro, a los perros y a los cerdos eso no les importa. Lo que les importa son sus propios vientres. Salir avantes y mantener su status quo es una verdadera desgracia que no haya discernimiento. Ya no como cristianos, porque no son cristianos. Imposible. 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 No, como humanos, pero muchas veces pienso que, como decía el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Son demonios. Y los demonios no se arrepienten. Si tuvieran discernimiento, hubieran visto precisamente el fruto que había dado esa persona durante tantísimos años y todo el daño que ya llevaba su cuerpo encima y todo lo que padeció durante años causado precisamente por los malos tratos que recibía. Pero eso no importa, porque la religión se pone por encima de la verdad, por encima de Dios mismo, por encima de su palabra, por encima de la virtud y de la verdad, por encima de la humildad. Harta estoy de ver malos tratos, de mentiras, de hurtos, de fraudes. Harta de ver gente que con toda la malignidad del mundo tuerce la verdad para poder robar, matar y destruir como su padre el diablo. Bueno, así va a ser en los últimos tiempos. Y se van a justificar, claro que se justifican, hombre, que sí se justifican. Mira, te estoy maltratando, bueno, porque pues porque no cerraste la puerta, porque no le llamaste a fulano, bueno, te estoy robando porque no me avisaste, te estoy golpeando porque te acusaste por enfrente. Argumentos tan absurdos como los que se creen pulgas, como los que se creen lombrices estomacales, o cerilla de la oreja, o lagañas en los ojos. De aquí a poco, algunos se creerán que son caries, o quizás que son, pues a lo mejor, un sebo en la cabeza. Otros se creerán que son una espinilla, o quizás algún absceso de la espalda lleno de pus. Digo, para estas alturas, cualquier cosa es posible, cualquier cosa es posible. Lo increíble es que dentro de ciertas congregaciones utilicen el nombre de Dios para formar grupos donde lo único que hacen es religión y después se confabulan para atacar a los piadosos. Oremos para que todas esas personas buenas salgan de esos lugares, porque no son la iglesia de Cristo. No son la iglesia de Cristo. Tú tienes que fijarte bien en el carácter de las personas. Y si tú ves que una persona sale huyendo de una relación, escúchala. Observa, no juzgues. Porque en el momento en que juzgas sobre tu propio juicio, estás echándote el saco de arena en tus espaldas y vas a dejar una estela de muchos pecados tuyos. Todas estas personas, mira, ¿sabes qué? Han estado haciendo llamadas de acoso, WhatsApps de acoso. Todo eso está sirviendo, ¿sabes para qué? Para una menuda denuncia. ¿Y sabes una cosa? Eso es un delito muy grave, porque están afectando psicológicamente a esta persona y va a proceder y va a salir a la luz, por supuesto. Entonces, está recibiendo acosos, llamadas, no solamente eso, sino están esparciendo muchas semillas, y todo liderado por Jezabel. Todo liderado por ella, manipulando a todas las personas con llantos sofocantes y que no puede ni hasta respirar, y bueno, y toda sufriente, y bueno, una cosa, un drama tremendo, 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 tremendo. Cuando ve que la situación está difícil, sale corriendo, ¿verdad? Huyendo, según, para no estar presente cuando se hagan los juicios en contra del que fue su pareja, y cree que con eso queda excluida de culpa, pero ya ha dejado toda la arena de sus pecados esparcida por todos los lugares. A esta persona se le advirtió muchas veces que rectificara y que hablara la verdad. Pudo haber recuperado tantas cosas, pero no quiso. No quiso porque no era humana. No quiso. Se le dijo muchas veces. Se le dieron muchos consejos para poder recuperar su casa, pero no quiso, porque el saco ya lo traía puesto en la espalda. ¿Por qué? Porque era mala por naturaleza. ¿Por qué? Porque su padre, el diablo, era más fuerte y le era más fiel a él. El diablo es muy religioso, por cierto, Hay una película que se llama Hombres X, me parece, y hay un demonio de color azul que es un personaje que transmite mucha ternura, por cierto, mucha ternura. Y es un demonio que habita en las iglesias. De hecho, cuando fueron a reclutarlo, ¿a dónde fueron a reclutarlo? A una iglesia. Ahí es donde vivía, en una iglesia. Pues mira, hay un montón ahí en las iglesias sentados. Yo creo que el remanente es más pequeño de lo que imaginamos, mucho más pequeño. Y bueno, yo sé que todas estas cosas, cuando se hablan y se exponen, los demonios de muchos se irritan y tienden a atacar muchísimo. Pero eso es lo que los define. Y la gente que no sabe discernir, pues empieza a hacerles caso. Pero bueno, en este momento son las tinieblas las que están reinando. Y sé que nos atacan muchísimo. Somos bastantes ya las personas que estamos denunciando todo este tipo de abusos que se dan en Estados Unidos, en Reino Unido, aquí en España, en México, en toda Latinoamérica, en muchos lugares del mundo. Se está denunciando que el cristianismo de hoy no es ni por asomo el carácter de Cristo, no es su iglesia, es mentira. Apocalipsis 2 y 3, léelo. El Señor le habla a una persona dentro de un grupo enorme, donde está el trono de Satanás, donde está Satanás mismo, donde están los nicolaitas, donde está Jezabel ahí gobernando, ¿verdad? Introduciendo en los grupos las obras del diablo, contiendas, chismes, divisiones, mentiras, robos, hurtos, fraudes y cosas horribles o semejantes a estas. Dice el Señor, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? El Señor está hablando de hermanos, pero estos no son hermanos. Si vosotros supierais el daño que están haciendo, los discursos de odio que han propagado, pues yo no sé si por 2 o 3 continentes se queda corto. Y han de decir, ¡ay, tanto alcance tienen! Sí, la maldad tiene un alcance tremendo y no he visto gente más chismosa que estos que se introducen en las congregaciones cristianas, que son muchísimos y que se dicen a sí mismos cristianos. Y todos los discursos de odio que reparten por todos lados, porque simplemente una persona decidió velar por su propia vida, por su salud mental y espiritual. Es increíble el cobijo que se le da a los perversos. Bueno, porque también son perversos. No tengo otra explicación. Que el Señor abra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Tengamos cuidado de hacer un juicio sobre la base de nuestro propio juicio, porque el que juzga siempre será nuestro Señor. Que Dios nos libre de usar nuestros labios y todo lo que nosotros somos para arremeter contra los justos. Y quizás dirá uno, pero es que ¿por qué se fue? ¿Ah, sí? Entonces, ¿culparíamos a una mujer que está siendo abusada por salir corriendo? Bueno, dentro de estos grupos, sí. ¿A un hijo por estar siendo maltratado, golpeado y vejado continuamente? También. ¿A un hombre por estar siendo abusado, maltratado, vejado por su mujer? También. Todas estas personas que están siendo maltratadas son acusadas de violar las escrituras y por esa razón se hacen discursos de odio de todo tipo y además se les levantan falsos porque son lideradas por el espíritu del mismo demonio. Tengamos mucho cuidado de abrir la boca con ligereza. Manifiestas son las obras de la carne, pero también las del Espíritu de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Si el discurso de tus labios es otro, entonces no tienes el Espíritu de Dios. Si lo que te dedicas es a quemar literalmente la vida de una persona, ¿cómo pues se puede decir que tienes el Espíritu de Dios? Eso es engañarse a uno mismo y haber echado el saco con agujeros, con harina muy fina, arena muy fina sobre tus espaldas. Recuerda que la estela que dejas es enorme. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.